Trabajó en la serie Mi Familia es un Dibujo, creó al personaje principal de la serie Dibu y trabajó como director de animación para este mencionado y famoso canal.
Señoras y señores, tenemos en línea a Rodolfo Mutubierría. Bienvenido, maestro, y la verdad que para nosotros es un gran placer tenerte aquí en ADN Argentinos desde Nacional, en Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas. Charlie te habla.
Hola, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Bueno, el placer es todo mío. Es muy lindo estar aquí con ustedes, compartiendo un momento y llegar a tan lejos, ¿no? Está buenísimo.
Yo creo que ya has llegado mucho más de lo que pensás o tal vez haber llegado a cada uno de los corazones con todo este trabajo maravilloso. Para nosotros ya realmente es algo como para agradecerte a vos.
No, es algo muy muy lindo, uno lo hace como trabajador que es, siempre disfruté lo que hice y la verdad que es increíble que haya tenido una gran aceptación de parte de la gente en Argentina y en otros países también. Así que es muy lindo, muy agradecido de la vida.
Rodolfo, ¿cómo estás? Mara Vizgarra te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Es un gusto enorme hablar con vos. Sí, yo quería preguntarte porque, bueno, vamos a hablar de Dibu, ¿no? Porque estoy sorprendida del cariño y el amor que te tiene la gente en Perú. El otro día estaba viendo una entrevista que te hicieron y es algo sorprendente cómo traspasó las fronteras y tienes fanáticos en todo el mundo, ¿verdad?
Sí, la verdad que es increíble. Yo empecé a participar de eventos hace algunos años cuando empezó, digamos, la movida de Comic-Con de San Diego y a partir de ahí empezaron a surgir más eventos en todos los países. Se empezó a generar Argentina Comic Con, empecé a participar y han venido de otros países, vieron mi trabajo, me conocieron y me empezaron a invitar. Entonces estuve en Comic Con Colombia, en Medellín, en Comic Con Guayaquil, o sea, el Ecuador. Estuve en Día del Comic Festival en Perú, estuve en Uruguay también en dos eventos. O sea, la verdad que sí, Perú, tuve un... Bueno, todos los países en realidad han visto a Dibu, por repetidoras, digamos, tuvo un alcance impresionante, llegó hasta Estados Unidos, México, Cuba, estuvo en toda Latinoamérica. Por alguna razón no llegó a Brasil y no llegó a Chile, en algunos lados de Chile no lo vieron. Pero sí, es increíble, la verdad que no se puede creer. Muy fanáticos.
Impresionante el amor que le tienen. Igual, quería preguntarte, en la cuarentena también estuvo participando con unos spots, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Yo quería preguntarte, cuando la gente de Telefe te pide, ¿no? Te pide que le pongas el personaje, que dibujes el personaje. Todavía no te habían dicho nada de qué se trataba, ¿no?
No, la verdad que no, porque era un proyecto secreto. Digamos, por lo general siempre cuando es una cosa importante tratan de no decir demasiado de qué va la cosa, ¿no? Porque quiere mantener eso, digamos, lo más hermético posible. Justamente para no avisar a otros canales a tratar de hacer lo mismo. Entonces, me dicen, mira, vos conocés los chistes de Jaimito. Digo, sí. Me dice, bueno, nosotros necesitamos un personaje que sea dentro de esa onda, pero no desfachatado, no zarpado, un personaje que sea querible, digamos. Y la verdad es que yo pensé que se trataba de un nenito que iba a entrar a escena en algún programa, iba a decir algún chistecito y se iba a ir. Yo había hecho algo así para Tate Show, era un programa de entretenimiento con Leonardo Simons.
Sí, lo recuerdo.
Y cuando el participante tenía que meter la llave en el auto y no arrancaba, yo había dibujado un nenito que lloraba como un marrano, digamos, ¿no? En dibujo animado arriba del capó del auto. Cuando arrancaba el auto, o sea, si la llave giraba y arrancaba, el nenito festejaba y tiraba papel picado, confeti, ¿viste? Esas cosas festivas. Entonces pensé que era algo así, dentro de esa onda. Y lo que no me imaginé es que el personaje iba a ser el protagonista de una serie. Completamente... Me volvió loco.
Y en el momento de la reunión, cuando vos llegás con tu personaje, que al principio estaba bautizado como el Pecas.
Sí, sabés que sí, porque el tema es que, bueno, yo tenía que crear un personaje original, o sea, no tiene que parecerse a nada de lo que ya existía. Entonces tenía que tener cara de travieso, porque la travesura, como es un acto, es un acto, no es nada físico, digamos, tenía que pensar como qué característica puede tener un chico travieso. Entonces pensé que tendría que tener una nariz así media paradita, los dientecitos para afuera, un color de pelo que llame la atención, me gustaba así color así medio estridente, un color rojo estaba bueno, naranja. Y entonces pensé que, bueno, que tenía que tener los rasgos de un pelirrojo, entonces piel así media clara, pecas, y entonces, bueno, tuve que ponerle un nombre provisorio, porque cuando uno registra un personaje, hay que registrarlo con un nombre que va a ser el provisorio o va a ser el definitivo. Yo le puse el Pecas, ese era el nombre original de Dibu. Y después, bueno, Telefe, ya cuando trabajaron con Ricardo Rodríguez, que es el guionista y creador de la serie, el personaje se llamaba Dibujo. Entonces, para reducirlo, le dejaron Dibu, porque era muy común pedir un Dibu. Che, ¿me haces un Dibu? O sea, antes que se conozca el personaje, un Dibu era un dibujo. Era una manera de decir amistosamente, haceme un dibujo. Haceme un Dibu. Entonces, después quedó ese nombre como nombre del personaje.
Rodolfo, tenemos a alguien muy, pero muy especial, y por supuesto nuestro compañero de ADN argentino desde Nacional, Fabián De Negri, desde la costa argentina, ahí te está saludando.
¡Qué grande!
Hola, Rodo, querido, qué gusto tenerte aquí en el programa. Hola a toda la audiencia de ADN. No, feliz, feliz, contento de tener a semejante ser, semejante talento.
¡Qué lindo, Fabi!
Envuelve el esquema de ahí de nuestros queridos amigos de Ushuaia. Así que bueno, no, contento, feliz. Y bueno, gracias a Dios se dio la nota. Bueno, más allá de que tiene un talento terrible, es una persona brillante, estamos todas las noches comunicados, tirando buena onda. Nos hemos conocido en un momento difícil de la vida, en un momento muy difícil del mundo. Y siempre, nunca bajamos los brazos, uno se alienta con el otro, sí, y así sí. Que es una persona que muy muy pero muy linda, así que bueno, un gusto tenerte aquí en el aire de ADN, bienvenido.
Qué lindo, Fabio, me encanta escucharte, sos un gran tipo, tenés un ángel, una luz impresionante, y haces una obra de bien para toda la gente, que es pasar música y entretener en los momentos complicados, así que muy agradecido desde esta parte, ¿eh?
Bárbaro. Bueno, ahora me vas a conocer como tipo periodista.
Ah, bueno, dale, hagamos.
Bueno, te escuché un poquito que, bueno, salió el nombre Dibu en el momento que menos esperaban. Así que, bueno, a mí me gustaría, porque hay muchos chicos, mucha gente grande que tiene una asignatura pendiente, tiene eso de dibujar. Me ha pasado personalmente. Vos, por ejemplo, ¿y cuál fue el momento que empezaste con todo el dibujo? ¿Cómo fue el comienzo?
Mira, voy a tratar de resumirlo por los tiempos, ¿no? Pero yo dibujaba desde chico, desde bien chiquito me gustaba dibujar. Copiaba los personajes, ¿qué cosa, de la televisión? Ejemplo. Y mira, me gustaba dibujar a Hijitus, me gustaba dibujar El Pájaro Loco, Mickey Mouse, esos personajes que yo veía en la televisión. Es increíble y loco cómo es la vida, ¿no? Porque después pude tener el gusto de poder dibujar muchos cartoon clásicos de nuestra infancia, y además de poder haber trabajado con García Ferré en su última película, Soledad el Arguirucho, y yo haber sido animador del Arguirucho, Neurus, Cachavache y muchos personajes de los clásicos. Así que tuve a mi infancia en mis manos.
Dios mío, una bestia. Bueno, y escúchame, personal, ¿viste? ¿Alguna vez dibujaste algo que hayas soñado? ¿Te despertaste y lo dibujaste?
¿Te acordás? Sabes que, mirá, en realidad, todo lo que soñé, gracias a Dios, lo fui cumpliendo. Porque siempre, digamos, vi los dibujos animados de mi infancia y siempre soñé hacer dibujos animados, y es lo que conseguí hacer. Entonces, de alguna manera, para mí no es un sueño cumplido, es un sueño que sigo cumpliendo.
¡Qué bárbaro! Y escúchame, ¿qué opinas personal, Rodo, no? Sí. Sobre todo la tecnología. Antes era el lápiz, ahora es mucho lo que es la tecnología, la PC. Ah, ¿Se perdió mucha magia?
Sí, se perdió mucha magia porque nosotros, digamos, siempre hemos dibujado en papel y lápiz. Hoy la tecnología permite hacer lo mismo digitalmente. Entonces, de alguna manera, se contribuye, digamos, a no perder, a no necesitar tanto del papel y a contribuir a no talar árboles para el papel. Entonces, lo estamos haciendo todo digital. Eso, digamos, es importante. Pero la llegada de la tecnología hizo que muchos productores le vean una beta importante, que es reducir la cantidad de personal por automatizar el trabajo a la mínima expresión. Entonces, hoy no se necesita un equipo de 30, 40 personas porque todo lo resuelve un programa y dos o tres operadores nada más. Entonces, eso es lo que más o menos a mí me molesta un poco, digamos. No han aprovechado la tecnología para hacer que los dibujantes que se han preparado artísticamente y que han tenido que armar diseños de personajes, estructuras, proporciones, gestualidad, poses, o sea, expresión gestual, expresión corporal, perspectiva, o sea, acting, o sea, hay un montón de cosas, vocalización, o sea, cuando el personaje habla, las caminatas, las corridas, son cosas que nosotros dibujábamos todo a mano, eso. Y ahora, digamos, es como que hay algunos programas que se guardan algunas animaciones, los personajes se dibujan por única vez de frente o por única vez de tres cuartos o de perfil, y ya eso forma parte de una librería. Entonces ya después no importa si la persona que está operando la computadora es dibujante o no, porque ya está dibujado, ya está el dibujo en la librería, se usa ese mismo dibujo para siempre. Entonces el dibujo empieza a ser un poco frío, o sea, no es lo mismo, no es la misma calidez. Ahora se está estrenando La Dama y el Vagabundo de Disney, en personajes, digamos, con perritos hechos por computadora y algunos reales. Está bien, es como tratar de llevar el clásico de dibujos animados a un estilo real. A mí particularmente no me gusta. No, ¿por qué? Porque yo me acuerdo de la escena del espagueti, que era una escena hermosa, animada por Frank Thomas, y eso tiene un encanto que es inolvidable, ¿viste? Pero hecho con los perros reales, es como que no, ya la magia ya está, o sea, ya fue creado eso.
Claro.
El tema es que yo sé que Disney lo hace para no perder los derechos de los personajes, porque cada tantos años caducan y pasa a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces ellos renuevan así para que los personajes no dejen de ser de Disney. Pero me parece
eso
que
no sabíamos.
Sí, pero no está bien encarado, no me gusta cómo lo hicieron. Prefiero que lo hagan con dibujos animados.
Me imaginaba que te iba a molestar, sí. Porque somos de la vieja escuela. Vos ya al decir
claro.
que dibujabas a hijitus, sí. Bueno, y que soñabas en ese momento estar, claro. Bueno, era la gloria. Así que bueno, claro. Mira, muy 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 parecido a lo que es ahora con el tema de la música. Vos sabés claro. Que a la noche yo estoy pasando música y no era lo mismo pasar con vinilos. La otra vez vos estabas enloquecido porque yo estaba con los vinilos. Pero se ha perdido con la tecnología la magia.
Claro, y, bueno, pero dentro de todo, pero vos podés seguir pasando música y seguir eligiendo los temas, podés cambiarle la velocidad a los temas, podés jugar con efectos. O sea, tenés una serie de cosas, de artilugios que por ahí antes lo tenías que hacer a mano o no los tenías. Pero, digamos, no está bueno que la misma computadora sea la que haga los enganches, la computadora te hace todo, entonces cualquiera puede hacer enganches y pasar música. ¿Entendés? Eso es lo que te molestaría.
Totalmente, sí. Totalmente. Pregunta sí. Cholula, Susana Jiménez, nómbrame, experiencia.
¿Cómo? Perdón, que se cortó el audio.
Pregunta Cholula, ¿qué fue trabajar con Susana Jiménez? Porque también es un ícono aquí en la República Argentina y en el mundo, ¿no?
Sí, mira, en el momento que se hizo los cortitos de Dibu con Susana Jiménez, yo estaba con la serie, entonces tuve poca oportunidad de estar haciendo eso, supervisando eso. O sea, eso se hizo en paralelo, porque nosotros estábamos con la serie nos llevaba todo el día, todos los días. Nosotros hacíamos una hacíamos un capítulo por semana, entonces no teníamos mucho backup, porque se terminaba el capítulo que estábamos haciendo y salía al aire. O sea, no se hacía varios capítulos adelantados. En el vivo sí, pero en el dibujo animado estábamos muy al día. Con Susana Jiménez sí hice el dibu, lo hicimos en paralelo.
Hola.
Pero hicimos en paralelo con Susana Jiménez, lo de Susana Jiménez, pero también a Susana Jiménez le hice una presentación en dibujos animados. Cosa que no muchos saben, pero yo la dibujaba en un tablero. Susana Jiménez aparecía como dibujo animado, cobraba vida y después se transformaba en real. Eso fue una de las temporadas de Susana Jiménez.
Impresionante lo que estás contando, y justamente lo que está preguntando Fabián. Ahí retomamos tu llamada, Fabi. ¿Me escuchás bien? Fabi, ¿me escuchás?
Sí, ahí te escucho perfecto.
Bueno,
ahí
perfecto.
Te escucho perfecto.
Perfecto.
Sí, yo te escucho perfecto.
Y también voy a decir otra cosa que no todos saben, pero yo había hecho unos diseños por pedido de la producción de Susana Jiménez para hacer una versión kids, para chicos.
Mira qué bueno,
¿eh? Ajá.
Y bueno, y después no resultó porque, bueno, hablé con el productor y querían hacerlo por canje. Y la realidad es que una producción animada se necesita un montón de gente para trabajar. Y la realidad es que el canje a mí no me iba a servir. Totalmente. Para pagarle a la gente. Entonces quedó todo en nada. Pero bueno, estuvimos ahí.
Si antes se manejaban con canje, imagínate ahora, Rodo.
Olvídate.
Terrible.
No, olvídate. Y bueno, por eso es lo que está pasando hoy, porque bueno, la televisión se ajusta a lo actual, ¿no? Hemos tenido charlas con Eugenio Gorkin, director de Susana y de muchos programas de televisión, y bueno, viste, el panorama es bastante desalentador de alguna manera, ¿no? Pero bueno, por suerte hay programas que todavía se mantienen vigentes y bueno, es bueno para los canales, más allá de los programas de entretenimiento, que en su gran mayoría son canjes, ¿no?
Sabés que la semana pasada estuvo Ripoll. Y hablamos un poquito de, habló Charlie un poco de Eugenio Gorkin y su forma chistosa de trabajar, porque un cómico terrible, hacía bromas pesadas y nos contó unas lindas anécdotas con Gorkin. Ahora que lo nombraste nos recordamos. Así que, bueno, me imagino que están los cursos abiertos para la gente que quiere arrancar con esta, porque es algo que a todos nos gusta dibujar, Así que, ¿dónde te podemos encontrar? Por lo menos yo tengo esta pregunta y después Charlie me imagino que te hará otra pregunta, y está Rocío, están todos los chicos de la producción.
Bueno,
pero más o menos,
tenemos...
¿dónde podemos ubicar?
Mira, yo era profesor de la Escuela Garaycochea. La Escuela Garaycochea cerró hace un par de años, porque falleció Carlos, y nosotros quisimos seguir como escuela, y entonces formamos Estudio 13. Nosotros somos Oscar Capristo y Santiago Dufour, y yo nos asociamos para hacer Estudio 13. Entonces, por las redes, bien, ustedes buscan Estudio 13 Talleres de Arte, y ahí pueden ver historieta, caricatura, dibujo animado, dibujo humorístico, dibujo artístico y dibujo para chicos.
Bárbaro, ya ahí directamente nos conectamos y
Estudio 13, claro.
Cursos.
Tal cual, Estudio 13 Talleres de Arte, y cada especialidad tiene su profesor, son todos profesores de larga trayectoria, comprobada, y la verdad que la escuela pasa a ser un club, porque la pasamos todos bien,
lo disfrutamos mucho. Perfecto, y con vos a la cabeza, olvídate.
Excelente.
Bueno, es que ¿saben qué es lo que es importante? Que mucha gente no sabe que el dibujo es terapéutico, y el dibujo hace bien, y tranquiliza, y da calma. Y he tenido médicos de alumnos, he tenido gente que, yo digo, qué raro, porque un médico, y los médicos dicen, bueno, porque necesito tener un poco de tranquilidad, todos los días veo gente con problemas y yo también necesito mi tiempo y mi espacio. Y venían a dibujar. Y no hay límite de edad, que eso es lo más importante, ¿no?
Qué bueno lo que estás contando realmente. Ahí tenemos una pregunta, Mara.
Sí, Rodolfo, yo quería preguntarte porque volvimos a encontrar a Dibu dando consejos durante la cuarentena, ¿verdad? ¿Esa fue una idea de Germán Kraus?
Exactamente, sí, vos sabes que después de muchos años, porque hace rato que no lo veía Germán, me llama Cecilia Gispert, la voz de Dibu, y me dice, Rodo, mirá, me llamó Germán, tiene una inquietud, quiere hacer algo con Dibu, ¿qué te parece si lo hacemos? Y bueno, la idea era hacerlo en dibujo animado, pero armar un equipo hoy era muy complicado. Entonces hicimos unas imágenes con voces grabadas por ellos, por supuesto, y quedó muy lindo, muy divertido. Lástima que no pudo ser animado, ¿no? Pero sí, fue una inquietud de Germán Kraus y mi acercamiento a él después de muchos años.
Fue, la verdad, que muy lindo volver a verlo, ¿verdad? Porque, bueno, ahora los chicos lo empiezan a conocer, los que no tuvieron la oportunidad de ver la serie.
Sí, y además, una cosa buena es que, lamentablemente, no está en la televisión, pero Dibu se puede ver a través de YouTube. O sea, pueden poner Mi Familia es un Dibujo y empiezan a verlo desde el capítulo 1 y están todos los capítulos subidos, todas las temporadas, las tres temporadas.
Qué bueno. Bueno, Rodolfo, queremos agradecerte la presencia con nosotros en esta entrevista. Fabián, querido, la verdad que un gran profesional también ahí del otro lado. ¿Me estás escuchando?
Sí, yo te estoy escuchando y quiero decirles que lo tengo todas las noches conmigo, así que es mío, Rodolfo. Rodo, en un ratito nos vemos, pero antes, bueno, quiero agradecerte porque estuviste acá brillante como siempre en ADN. Claro. Y para todo el mundo, tenemos gente en los Facebook que están todos conectados y vos sabés que nos escuchan desde México. Le mandamos un beso enorme para ella, para un montón de chicos, para claro la gente sí de Italia que están escuchándote. Así que claro, te recontra agradezco por la nota.
No, por favor, le agradecido soy yo, Fabián. Como te dije antes, sos un ser excepcional, grandioso. Y no lo digo esto solamente, digamos, porque están tus amigos, pues sabes que te lo digo personalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias a vos y a todos tus compañeros por esta nota hermosa.
Gracias, un abrazo enorme. Bueno, Charlie,
un abrazo gigante.
En un ratito,
sí,
en un ratito, desde Mar del Tuyú,
sí,
playa de Argentina.
Sí.
Novedades. Y en un ratito, ahora te cortas el pelo. Eso. Yo también soy de los nocheros. Vamos, le mando un beso para Maru, que me olvidé de nombrarla recién a Maru. Besos.
Un beso
a todos y espero porque estamos re atrasados.
Dale.
Abrazo enorme. ¡Éxito!
¡Chau, chau! Señoras y señores, a pleno estamos. Qué linda nota, maravillosa.